Nos quedaron tantas cosas para hablar de la victoria de Gimnasia de ayer que tenerlo al Mono acá también nos habilita un poco a charlar un poco de lo que está pasando en Gimnasia y mismo también del partido de ayer, de la victoria del Lobo, de la injusticia que estaba dando vueltas en el ambiente, que el equipo tuviera cero puntos, ¿no? Me parece que esto es algo de lo que estaba dando vueltas en el mundo Gimnasia, entre los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes, y quienes habíamos observado los partidos del Lobo en esta nueva participación en Copa Sudamericana. Así que ya saben, estamos con el Mono Monetti aquí. Gracias otra vez, Mono, por visitarnos. Te vimos en las redes el otro día. ¿Cuándo te convocaron? ¿Quién te convocó? ¿El presidente directo? ¿Algún otro directivo por esto del socio formador?
No, un directivo que se encargó de formar un grupo vía WhatsApp, y había algunos exjugadores y me dijeron si no tenía problema de colaborar. Obviamente que dije que sí, estaba a disposición. Uh-huh. Y después, bueno, que me iban a necesitar para hacer más propaganda, y bueno, me convocaron el otro día al Bosque para junto al Bochi.
Porque digamos que sabemos del amor que le tenés al club, siempre estuviste muy cerca, pero creo que es la primera vez que te veo directamente vinculado, digamos. Creo que es la primera vez que institucionalmente el club te convoca para algo.
Sí, sí, la realidad es que desde que me fui, tener la primera vez que hago algo así. Me parece que es una buena iniciativa, es de gran valor para poder ayudar en las inferiores, en general a la estructura del club, para que pueda seguir creciendo. Y está claro que bueno, que es como está la propuesta hecha, que es una colaboración para, uh-huh, para poder hacer, más allá del que es socio y está pagando aparte de la cuota, y bueno, que tenga la predisposición de poder ayudar desde otro lado también, creo que está buenísimo. Bueno, ojalá tenga gran impacto en todos los hinchas.
¿Cuántos años estuviste en el club? Contando todo, desde que arrancaste en inferiores.
Y llegué a los 11, 12 años. Y
11, 12 años, Bosquecito.
Bosquecito, sí. Y me fui a los 25. Sí, a los 16, sí. A los 16 ya estaba con el plantel de primera, que fui a hacer la pretemporada y bueno, después ya.
Para arquero, ¿cuánto te tocó esperar?
Y 4 años y medio, hasta el debut.
Tengo la memoria, vos debutaste con Capa, ¿no?
Sí, pero no fue un debut común y corriente.
No, un debut en un entretiempo, un segundo tiempo.
No, en la entrada en calor,
entrada en calor, tenés razón.
Se lesiona.
¿Fue con Vélez ese partido?
Contra Vélez, sí, y bueno, ahí se debut estaba, se había ido hace poco, me parece, Coca, y estaba el Indio, creo que, ajá, era el segundo o tercer partido.
Ah, ¿no fue Capa?
No, Capa fue el que me da continuidad.
El que te da continuidad.
Sí, que me dijo, creo que fue en la octava fecha, que me quería ver, que me quería dar la oportunidad.
Se me disparan mil cosas, porque me acuerdo de haber ido a Estancia a hacerle una nota a Capa, ahí en la cafetería. Uh-huh. No en la casona, en la cafetería.
Sí.
Muy... Mirás para atrás, viste, la cafetería, Capa sentadito en una mesita cuadrada, sí, de madera, tomándose
esa
un cafecito.
Imagen la tengo.
La tenés en la mente. Sí, sí. Un tipo alucinante para charlar, alucinante, aunque estés o no estés de acuerdo con la cuestión futbolística, alucinante para charlar, pero me acuerdo, no hace tanto tiempo de eso, y Capa no tenía entrenador de arquero. Pará, no tenía Capa, no tenían un montón. ¿Quién era el ayudante de campo, te acordás?
Félix. El apellido.
¿Félix?
Ángel Félix, no sé, lo había estado, bueno,
un
con
tipo
él,
que había estado con, sí, él antes.
Con él antes,
pero
sí.
Era, o sea, el puesto del arquero evolucionó mucho, muy rápido. Sí, sí, sí. Porque no hace mucho tiempo atrás te pateaban.
Sí, el que estaba ahí pateaba.
Había algunos ayudantes de campo que ni llegaban a patearte, no tenían fuerza, pero claro, hasta por una cuestión física no podían, sí, entrenarte.
Ya era claro. Bueno, en este caso era él, Ángel Félix, que era ayudante de campo y entrenador de arqueros,
entre, sí, comillas,
sí,
claro.
Sí.
¿Cómo cambió eso,
Sí, cambió mucho. Y para bien, Creo que evolucionó, y hoy no hay cuerpo técnico que no tenga entrenador arquero.
Claro.
Y si no hay, cuando llega hay uno en el club, sí,
claro,
o sí.
Claro.
Me parece que eso está bueno. Porque para nosotros ver el puesto es algo distinto y es algo que necesitamos.
Y a vos, Mono, esto que te marca Fede, que un poco nada, te tocó asumir una responsabilidad en ese momento, que era, ¿cuántos años tenías cuando debutaste? ¿20?
20, recién cumplí.
20. Con un equipo que andaba mal. Además que, de hecho, bueno, terminó en el descenso. Sí. Cuando los ves a estos chicos jugar y te retrotraes en el tiempo a lo que les pasó a ustedes, qué distinto, ¿no? Porque ustedes jugaban con la presión. Me acuerdo donde se tenía un equipazo, estaba Luli, Agüed, estaba Caco García, que te verdad debutó en el partido de San Martín de San Juan.
Claro, Fito.
Bueno, Guillermo.
Rinaudo, bueno, la sí, vuelta pero, a Guille. Pero a los más chicos, viste, quedaba la impresión de que un poco era, nada, que hagan lo que puedan. Y este año empezó igual y hay como un semblante diferente, ¿no? Que es el inicio de algo y no el final de algo.
Sí, yo creo que el mensaje que le puede bajar Chirola es importante ahí para la situación en la que están pasando. A mí me hizo acordar mucho, pasé una situación, una racha de que no podíamos ganar en Lanús el año pasado y eran muchos chicos. La realidad que hoy todos los planteles están conformados por mucha cantidad de chicos y pedí hablar, les hablé con los chicos del corazón y le dije que había que resolver esta situación, que más allá de la edad que tenían, obviamente que lo mejor era poder debutar y poder tener los primeros partidos en otra situación, que ellos no tengan que... pero que había situaciones peores en las cuales poder debutar. Me sentí en ese momento como lo que pasé yo, como pasamos muchos chicos de esa camada, con marcabas vos, Fito, Agüed, el Pata Castro, Milton, que nos tuvimos que hacer cargo de una situación difícil y obviamente que nos debíamos por poder sacarla adelante y no terminar como terminó. Pero la realidad es que en alguna forma te hace, te completa o te tenés que valorar porque decís, bueno, algo te tiene que dejar. Es triste lo que pasa, pero bueno. De algún lado te tiene que formar para lo que viene.
Ahora está bueno esto que decís, los chicos de Lanús que hicieron en ese momento, porque ahora vuelan, la verdad, los vemos jugar y tiene un buen equipo Lanús, además está bien, se reforzó un poco más, ¿no? Después de que vos saliste ahí de Lanús, creo que invirtió un poco de dinero porque era inevitable que tenía que invertir dinero para reforzarse, pero muchos de esos chicos hoy son titulares, ¿y qué te decían en ese momento?
No, lo entendían, era más que nada para que sepan ellos cómo era la situación, de que no cargaran tampoco con algo de una mochila tan pesada, de que no era una racha que el equipo no podía, hacíamos buenos partidos y no los terminás ganando, los empatás o te los empataban sobre el final, que bueno, que era, había que sobrepasarlo, pero que había que hacerse cargo también de ese momento y la única forma era trabajando de la misma forma y tratando de corregir para achicar ese margen de error, porque cuando pasé esos momentos, te tira como a empezar a desconfiar o a pensar distinto de ver y a querer cambiar. Y creo que la única y la mejor forma es seguir trabajando y convenciéndose de que los jugadores tenían la calidad como para salir.
Mira, sobre la confianza de los jugadores, sobre todo de los pibes que están mostrando Gimnasia, te quiero hacer una pregunta más adelante, pero recordábamos ese equipo y a mí siempre me queda acá lo de Guillermo, ¿no? Porque para mí es el máximo ídolo de Gimnasia, sin discusión. Pero bueno, después es discutible. Está Pedro, está el viejo Timoteo, bueno, Barallo. Se pueden elegir otros a lo largo de la historia de Gimnasia. Para mí, Guillermo, el más. Y viste que la relación de Guillermo con el club tuvo alejamientos, acercamientos. Y eso que es un apellido sentimentalmente vinculado con el club, como casi ningún otro. El padre presidente en un momento en el que salían todos corriendo y el tipo puso la cara. Bueno, Guillermo, Gustavo, ahora Bauti. Y siempre se le había criticado la demora de volver, digamos, ¿no? Para mí el hecho de volver en ese momento lo engrandece más. Porque si había alguien que le podía dar tranquilidad a los pibes, era alguien que viniera a arriesgar todo. Pues había pasado tanto tiempo que tranquilamente podría haber dejado pasar esa y lo resolvía más adelante, siendo entrenador o lo que fuera. Vino igual, puso la cara. No sé la relación que tenés o que tenías con Guillermo en ese momento, pero ¿qué representó para ustedes él?
Para nosotros fue muy importante la llegada, porque necesitábamos un referente de esa talla para el club, ¿no? Para lo que, como decís vos, lo que significaba. El día de que llegó, nosotros nunca lo habíamos visto, llegó como 7.000 personas a Estancia Chica. No, es increíble.
Pues presentaron a los dos, ¿no? A Capa y a Guillermo juntos,
sí,
me acuerdo.
Sí, sí. Pero bueno, se llevó todo, él no podía llegar a la cancha del fondo, al entrenamiento. Creo que ahí como que muchos de los que jugábamos en inferiores, que salimos, tomamos un poco de noción de lo que era Guillermo para Gimnasia. Y como jugador, la expectativa que teníamos nosotros de tenerlo como referente dentro del vestuario. Creo que lo hizo de gran manera. Lamentablemente no, el cierre quizá no fue el que se merecía, pero creo que aportó muchísimo su imagen en la institucional y dentro del vestuario ni hablar.
Para mí hay un partido en Huracán, ¿te acordás cómo va a tirar el centro? Se termina peleando con el cámara, después vienen los jugadores de Huracán, lo puteaban en la platea, era impresionante la cantidad de gente ese día que había de Gimnasia. Y en esa clase de situaciones te das cuenta que el tipo sirve para absorber esas cosas, ¿no?
Es que jugaba, ¿no? A ver, no es algo que se descubre, jugaba así como en Gimnasia, esas cosas las hacía en Boca y, claro, y jugaba sus partidos aparte, hacía echar rivales, o sea, lo tenía, eso lo hacía muy bien, y por eso te digo que quizá a nosotros nos sacaba mucha presión y hasta nos podía dar... La tranquilidad de saber el momento que estábamos jugando, que no era fácil, que éramos muchos chicos y que bueno, que teníamos la posibilidad de poder sacarlo, pero que no era fácil.
Sabes que pasaba mucho en defensa que se nutría de jugadores que habían pasado por Newell's y por Central. Ahora creo que bajó un poco, pero no sé, Lisandro Martínez, por ejemplo, de las inferiores de Newell, la rompió en defensa. Y así muchos jugadores que bueno, en la intimidad decían que, bueno, justamente lo que encontraban en defensa era tranquilidad,
sí,
paz,
sí.
Despejar la presión. Estos chicos que están jugando en Gimnasia, me parece que en un buen contexto, liberados de presión, están demostrando que juegan bien, che, ¿viste? Como decir, ¿qué pasaba que no lo ponían a Miramón?
Bueno, ustedes mismos, Mono.
¿Qué pasaba que el Escano, viste?
Sí. Yo creo, coincido, y viendo el cómo se iba dando todo desde la primera fecha, se veía que con el correr de los partidos iba a haber un crecimiento de varios jugadores. Después estaba en la mano del técnico el saber qué tanto tiempo le daba uno al otro. Bueno, Miramón las primeras fechas no jugaba. El que lo hizo... le tocó salir y siguió aportando, como el caso de Eric. Ramírez, creo que el correr de los partidos les iba a hacer llevar, y haber tenido la posibilidad de ganar el Clásico, creo que fue un envión anímico muy bueno. Que a mí, cuando terminó el partido, me entró en la duda y dije, ojalá sea para un punto de partida para bien, y no que haber ganado el partido más importante. En todos los clubes pasa que si ganás el Clásico
después
y venís más, claro, el aflojar, o viste que vos decís ganás el Clásico y como que sí, no, bueno, para está, la gente salvás el
claro,
semestre
tal cual.
Bueno, me pasó el año pasado en Lanús, que no fue un buen semestre, pero ganamos el Clásico,
claro.
Ese bueno, día te tiraban con un plateísta y lo atajabas también. Debe haber sido uno de los partidos esos que te quedan en la memoria, porque fue impresionante cómo atajaste.
Sí, la verdad que ya te digo, también por cómo llegábamos, porque íbamos de punto.
Sí, iban de recontra.
Y íbamos de recontra punto y la verdad que no llegábamos bien. Pero bueno, son los clásicos, viste. Aparte, Gimnasia tampoco llegaba bien a este clásico y bueno, sin embargo lo ganó, y creo que en buena forma.
Te voy a hacer una pregunta un poquito antipática, porque es una comparación con la vereda.
¿Qué ganas de corchar, Gatti, eh?
No, pero bueno, viste que siempre estudiante de los
te
chicos.
Te perdona porque tiene un hermano periodista, sí, si no, no te perdonaría.
Porque viene relajado. Viste que siempre se dice que en estudiantes a los chicos del club se le exige el doble. ¿Le puede haber pasado esto también a Gimnasia? Y te pongo un caso puntual, el caso de Durso. como en su momento le había pasado a Alexis Martín Arias, digo, hay un foco en particular por ahí.
Al que viene de afuera no se le exige tanto como al pibe del club,
Me parece que está pasando un poco de eso también. Y a la larga estamos viendo que este chico Durso responde y responde bien. ¿No? Uh-huh. Es decir, está atajando a la altura de las circunstancias. No es un chico que vino, se
paró
ahí.
Para el que no lo conocía, está colmando las expectativas.
Me parece que sí. Bueno, vos como arquero tenés un ojo más clínico, pero ¿a vos te pasó algo de esto también o no?
Sí, lo que pasa que quizá son diferentes las situaciones en las cuales me tocó a mí, en las que le toca a Tomás en este momento. Yo quizá en ese momento estaba como con muchas ganas de ya tener mi oportunidad. Uh-huh. Entonces, si la expectativa que estaba puesta a mí, creo que me la generaba más yo de la que de poder dar el 100% y después estar a la altura de lo que me tocaba en el momento que lo que por ahí escuchar de afuera. Era un momento, era difícil porque también me tocaba reemplazar a alguien que muy pesado en el club, que para mí una figura, también un ídolo en su momento, y bueno, por eso la situación es totalmente distinta. Creo claro. que Tomás tiene esta oportunidad y de poder ir viendo el avance él mismo, de que sabiendo que con la sumatoria de partidos se iba sintiendo mejor, ¿no? Eso es notorio, no solo por la forma, porque atajar, sabe atajar, está claro, porque
sí, tal cual,
está en primera.
Tal cual.
Pero la confianza se siente, que iba a estar asentándose.
Digo, el murmullo ese siempre se siente. Vos estás en el arco y sí, digo, los tenés ahí nomás a los hinchas, siente.
Sí, sí. Y el error, viste, y como que siempre te caen. No tiene experiencia. Por eso, pero, si no tiene experiencia, la está haciendo.
Vez, claro.
En algún momento la va a pasar. Y es mejor que pase en los primeros partidos, no le pase, quizá te puede pasar a los 50, 70 partidos. Siempre claro. En un momento te vas a seguir aprendiendo de los errores.
Nosotros tenemos un arquero con el que jugamos al fútbol 5 y no aprende de los errores.
Ganaba por 8.
Son todos errores.
Hay que reducir el error, dijo. Y se la dio al 9 al pie.
Diego Sandrino se llama. No queremos decir cómo se llama, pero.
El tema es que redujo el error. Para el delantero.
Bueno, no lo queremos poner mucho, pero. Escuchame, bueno, te dijimos que a las 8 te liberamos. ¿Estás con tiempo para quedarte un cachitito más?
Sí, claro, ¿sí? No hay problema.
8 y 6 de la noche, estamos en la segunda edición de Cielo Sports, con mucha información del Lobo para repasar en un ratito nada más. Queremos analizar el partido del Lobo con el Mono y queremos hablar del futuro del Mono. Porque estaba a punto de arreglar con Peñarol y al final está con el pase en su poder y. Bueno, nada, te lo vamos a preguntar, lo contestás después de la pausa, como nunca se dijo en la radio. Pero bueno, ya se está hablando del mercado de pases en Gimnasia y hay gente que te vincula o que pregunta, che, ¿es cierto que el Mono Bonetti viene a Gimnasia en junio, en agosto, cuando se abra el mercado de pases en la Argentina? Así que de todo esto vamos a charlar un ratito nada más. Pausa y seguimos hasta las 9, dale. Ocho de la noche, 10 minutos, aquí estamos en la segunda edición de Cielo Sports. Nos acompaña el Mono Bonetti, 20 grados 6 la temperatura aquí en la República Separatista de Tolosa. Está ganando Palmeiras 1-0 en Copa Libertadores a Cerro Porteño. Están empatando Liverpool de Uruguay e Independiente del Valle 0-0. Está suspendido Patronato Olimpia, no sé por qué.
Por la lluvia.
Ah, por la lluvia, perfecto. Correcto. Excelente. Más tarde juega Boca frente a Deportivo Pereira. Y había mucho lío, no, me lo hizo notar Noé. Más que lío, mucho despliegue policial por la zona.
Uh-huh. Porque tenemos fútbol en el estadio Ciudad de la Plata.
Claro, bueno, pero pará, yo me estaba volviendo de Capital también, motos, que esto y el otro, pero un despliegue policial mucho mayor al habitual de cualquier delegación. Le dije, debe ser Israel. Y efectivamente, Israel trae un operativo de seguridad alrededor del plantel que llama la atención. Empató 1-1 frente a Senegal acá en el Estadio Ciudad de la Plata. Perdió Italia 2-0 frente a Nigeria. Colombia le ganó 2-1 a Japón. Y Brasil le ganó 6-0 a República Dominicana. Copa Argentina.
Perdón, me enganché viendo en España el primer tiempo del Atlético de Madrid. Un trámite era.
Contra ¿qué pasó
el
con Atlético?
Español de Barcelona.
¿Ganamos?
Ganaba 3-0. Empató 3-3 contra un equipo cuasi descendido.
¿Me jodés? ¿En serio?
Sí, y además...
¿Nos pasó el Real Madrid?
No.
¿No?
No. Sí, por uno.
Ganábamos 3-0 y empatamos 3-0, 3-3.
3-0, 3-3, y además el Español de Barcelona.
Todo culpa del profe Ortega. Culpa del profe Ortega.
Claro, tal cual.
Cuando gana es por el Cholo, cuando pierde por el profe. Es así. Fortaleza 2-1 le está ganando a San Lorenzo, che, en Copa Sudamericana. Partido que lo puede comprometer al equipo de Insúa. Después miramos la
primera entrevista
de
Monetti, le cuentan los resultados y no le hacen preguntas. Es insólito.
Yo un poco para separar. Un poco para separar porque tenemos que auspiciar el bloque. Es por eso.
Auspicia la información de Gimnasia.
Mejor crédito. Lo que quieras ya.
2012, ya volvemos con Barbetti y con Toto Yaques, que está en Asunción, para la información de Estudiantes. Mono, ayer me decías que viste el partido. Merecía ganar, ¿no? Vos viste que ves gestos de equipo. A mí me sorprendió que Independiente se atara tanto a esto de la demora en el partido. Y me pareció que mereció ganar Gimnasia y que además lo merecían los pibes, ¿no? Porque es bravo cuando estás en la Copa y sentir la impotencia de arbitrajes que no te benefician, más bien te perjudican. El partido contra Goiás, sos pibe, estás dando la cara. El otro día Tarragona declaró, estamos comiendo mucha mierda. Y bueno, cuando le pones el cuerpo y encima no ligás nada y los arbitrajes te perjudican y el rival con mañas te hace tiempo, es difícil convivir con todo eso en un partido.
Sí, creo, y que es un valor muy grande porque el jugador grande, experimentado, en este caso Tarragona, Colazo, bueno, que han jugado Copa, saben y juegan con eso en la cabeza. Quizá el chico que está empezando se encuentra con situaciones como la de las expulsiones, todo eso, que son injustas. No sé, la expulsión de ayer de Felipe Sánchez.
Y hay una imagen que se nota que se agarra con uno,
le tira una trompada. Y él seguramente se fue creyendo que era injusto también sido expulsado de él.
Claro.
Y bueno, también ellos, cómo reaccionan en el partido ante esas situaciones, ¿no? De tratar de seguir en partido, como lo hicieron con Goiás, lo jugás, pero sabés que la sensación esa de que en cualquier momento te pueden perjudicar con algún fallo, y son la Copa la Internacional, es así, y eso que estábamos hablando de equipos que de medio para abajo, imagínate
lo que debe ser Flamengo,
cuando
Corinthians,
un brasilero, claro. Es complicado, pero creo que eso le da mucho más valor a cómo se imponen los jugadores ante este tipo de partidos. Ayer claramente quizá los colombianos vinieron sabían que
a especular con ese empate
para ellos era bueno, porque venían con triunfo. Así los chicos de Gimnasia, sabiendo que no, podían buscar los tres puntos tranquilamente, sí, porque ellos tienen la sensación de que podían ganarlo de más local y que habían hecho buenos partidos.
Claro, el partido lo iba invitando a Gimnasia a atacar también, ¿no?
A animarse, sí, a saber que podía atacarlo. Ya digo, el que no haya tenido puntos no quiere decir que no tenía la posibilidad de poder sumar ahora en este partido, y creo que fue un premio ahí sobre el final que mereció el equipo en general.
¿Quién te sorprendió de los pibes?
Miramón me sorprendió. En realidad me sorprendió dos o tres, Lescano, uh-huh, o varios, porque la forma en que, ya te digo, como el técnico, como Chirola lo fue llevando, sabiendo que tenían condiciones en su momento hacerlos esperar también, claro, para no tirarlos todo de una y darle.
Bueno, de hecho Lescano no arrancó tampoco el campeonato porque jugó Alan Sosa arrancó.
Y jugaban
titular.
Sosa, Steinbach, claro. Muro, iban rotando, claro, un poco.
De darle esa posibilidad de saber que tienen como para jugar, pero no de arrebatarlos con 10 partidos en el lomo. Bueno, si pasa que si después hay partido 8 anda mal, y bueno, ya después sacarte de una. Me parece que lo llevó de gran manera. Los chicos se fueron dando cuenta de que tenían que ir mejorando a medida que pasaban los partidos, y eso creo que le da un valor muy grande a la formación de la personalidad del jugador para poder seguir en los partidos.
¿Cómo llevas, Mono, la de no poder jugar?
Bien, creo que aprendiendo, como te decía antes, sí, antes de llegar, aprendiendo mucho de que que es parte de la carrera también, uh-huh. ¿no? El pasar estos momentos, me tocó quedarme sin poder arreglar con un club. Y
era Peñarol, ¿no?
Era Peñarol, sí, de Uruguay, que ya estaba todo dado y sobre el final del mercado decidió no incorporar.
¿La primera vez que te pasa? ¿Tenías un precontrato?
Sí.
¿La primera vez que te pasa que con un precontrato se da marcha atrás una contratación?
Sí, la verdad que sí. Y yo la veía, viste, que se venía, no que se complicaba, sino que se pasaba mucho el tiempo.
Y daban vueltas.
Y sí, daban vueltas, viste, y me parecía como que estaban esperando, a ver, estaban midiendo a ver uh-huh. qué le pasaba o cómo le iba.
Pero, perdona, déjame meterme ahí, porque intuyo también la intimidad de la gente, el tipo futbolero que escucha. Vos firmás un precontrato, ¿y qué hay una fecha para que después ese precontrato se transforme en contrato? Porque yo me firmo un precontrato, Peñarol... Listo, ya empiezo, la familia.
Vos ya empezás.
Claro, vos, me voy a Montevideo, me busco casa, alquilo, contrato. Sí, y después,
sí,
¿qué pasó?
Es así, ¿no? Que yo tengo entendido lo mismo, ¿eh? Ya, tío, me pasó. Yo tuve 15 días la valija de armada y mi mujer me miraba como decía, veía que sacaba ahí, el placar lo tenía en el suelo, en la valija. Le digo, ¿qué? ¿La desarmo? ¿No la quiero desarmar? Porque, y bueno, me tocó esperar. Estuve ahí que también preparándome, esperando... con la incertidumbre de también.
¿Vos con repre o sin repre?
No, con repre.
Con repre.
Sí.
Uy, ese teléfono, ¿no?
Ay, ¿sabes qué? Ay, la verdad que hoy puedo decir que me fortaleció, por un lado, me sirvió mucho, pero en el momento fue complicado. Es difícil.
Es Boca. Uh-huh. Peñarol es Boca.
Sí, estaba viendo ninguna.
El otro día, bueno, acá en La Plata lo hemos visto, movilizaciones al Estadio Ciudad de La Plata.
Sí, el otro
pero
día
ahora, Varela. El otro día contra la defensa, en Varela.
Tremendo. No, eso era un equipo grande y yo estaba muy entusiasmado y había hablado con el técnico y había hablado con el director deportivo y me habían aclarado la situación de que llegaba a pelear con un chico que era del club.
Uh-huh. Pero ¿quién, bueno, quién está como arquero?
Cardoso.
Thiago Cardoso, sí. Ahora es capitán del equipo.
Claro. Bueno, y me digo, me parece, te agradezco decirme cómo va a ser la situación, pero es Peñarol.
Claro.
Y así que me entusiasmaba. Bueno, pasó lo que pasó. Me sacó mucho tiempo para poder
ver otras alternativas,
otras opciones. Porque, claro, vos le decías que no a todo porque ya tenías
algo. Ya tenías el precontrato firmado.
Precontrato y bueno, la realidad es que no sé yo, es ya, tío. Fue un momento difícil, que complejo para poder afrontar en el sentido de la ansiedad que tiene que manejar uno.
¿Y eso cómo lo manejas? Porque cerró el libro de pases, listo, ya está, quedó libre. O sea, es que tenés 6 meses por delante para volver a encontrar club. ¿Cómo te mentalizás? Porque para mí esa es la otra parte. Es como cuando alguien se queda sin laburo, por ahí ustedes, los jugadores, tienen un resto más como para mantenerse. Es decir, la situación económica no es acuciante. Lógicamente, estás 6 meses sin laburar, vas a tener menos ingreso inevitablemente. Pero no es acuciante para comer en el día a día, ponele. Pero la cabeza, me imagino que en los primeros días te debía ir a 1000, ¿no?
Sí, no. Es, en ese sentido fue complejo. Es difícil. Y entendí muchas cosas que por ahí, cuando uno está jugando, está en un club, quizá no te das cuenta y decís, jugadores que tienen bajones anímicos, que no les salen las cosas, y que 6 meses antes lo veías y era el mejor del equipo. Y entendí que todo... Si bien eso ya se sabe y todo el mundo dice, no, está en la cabeza, las cosas están en la cabeza, que si estás bien de la cabeza, está bien. Pero también las cosas, en esta situación mía, hay que afrontarlas.
¿Pensaste cómo llenar el día, digo? Porque esa es la otra parte, ¿no? Porque vos vas a entrenar a la mañana o a la tarde.
A la mañana.
Sí. ¿Y después te queda largo el día?
Sí, no, porque lo tomé de la forma de que me sigo preparando. Como que en cualquier momento puede caer una oportunidad y yo no puedo darme el lujo de relajarme, porque la realidad es que cuando un mercado está cerrado, hay uno abierto y bueno, si te cae la posibilidad, vos no puedes darte la posibilidad de decir, bueno, listo, no dejo de prepararme. Entonces, traté de encontrarle la vuelta para no sentirlo, que no se me haga tan pesado. Y la verdad que me sentí muy bien y poder encargarlo del lado de tener el tiempo con la familia que no podría tener si estaría en un club.
Bueno, dos, tres más y te liberamos y te agradecemos que hayas venido acá a la radio. ¿Te sorprendió lo de Almirón en Boca? Porque no era... ¿A vos te dirigió?
Sí.
No era el momento, el mejor momento de Almirón en su carrera, digamos. Si le hubiera tocado Boca hace, no sé, cinco años atrás, claro. Decís, sí, era el técnico del momento, lo quería todo el mundo, hasta incluso se había hablado de la selección. Hoy era raro.
Sí, o sea, no me sorprende que él haya dicho que sí enseguida. Porque como marcás vos, quizá los números, los últimos números quizá no le fue bien, los últimos clubes, y si te aparece Boca, ni lo dudaba. Yo tenía entendido de muchos años compartí con él y que era del gusto de Riquelme desde siempre.
Claro.
Bueno, ahora se le dio esta posibilidad de poder cruzarlo, de poder incorporarlo. Cuando se queda sin técnico Boca, la danza de nombres es interminable,
infinita,
¿no?
Claro.
Entonces creo que el tener esa posibilidad seguramente dijo que sí, sin dudar. Al instante, porque como decías vos, es un tipo que con los desafíos se anima mucho con unas convicciones muy grandes sobre cómo trabaja, sobre lo que puede dar él. Uh-huh. Y creo que sabiendo que estar en un grande como Boca con las convicciones que él maneja, hay chances, te puede ir mal o bien, pero no perdía nada con arriesgarlo, y más en este momento.
Lo primero que me responden cada vez que pregunto, o lo que más responden es, además tiene una personalidad.
Sí, tiene una personalidad fuerte. Y
te boxea, digamos.
Es de eso. Es como cuando dice que como jugador era también, le encantaba. Como me contaba otras veces que en México entraba en la historia y empezaba... ¿Viste? A su manera. Entonces yo creo que eso también arrastra a cada uno como jugador, lo que fue como jugador también lo arrastra a la hora de ser técnico, tener que llevarlo por otro lado también, porque uno puede terminar la piña con,
claro,
con
cada,
un jugador,
cada minutos,
tener que hacerle llegar el mensaje de otra forma.
Pero, si no entiendes...
Pero, si te viene a entrenar Almirón, prepárate, ¿no? Prepárate, no, dale bola. Advíncula, jugá de extremo, ¿listo? Perfecto, vamos para adelante.
No, tiene que ser algo muy... lo he visto en situaciones y... Pero bueno, es así, ya te digo. Son cada uno con su forma. Le fue bien en Lanús. En Colombia hizo un gran torneo también y tuvo muy buena etapa. Después, bueno...
Y a Boca lo acomodó bastante.
Sí, se ven cosas distintas en cuanto al juego y en cuanto a el manejo. Boca es pesado ya de por sí el nombre. Imagínate con referentes, con cómo saber llevarlo. Creo que ahí es una parte importante. Cuando vos llegás a un club que no es grande y te toca acomodar los jugadores en cuanto al grupo, al humano, ahí es cuando ganás el 80%, claro, de tu trabajo. Y después se hace todo más llevadero. Yo recuerdo cuando llegó a Lanús, fue como muy, entendió enseguida qué momento estaba pasando cada jugador, qué le podía exigir, a quienes podía llevar de una mejor forma, reforzó algunos puestos. Y con jugadores de peso, llegó San en ese momento, uh-huh, y también se apoyó mucho en la figura de él, rodeándolo, haciéndolo goleador y marcándolo como un referente en el cual arrastraba a todos. Y también la edad, yo lo hablaba con el Laucha, la edad del grupo de jugadores, claro, eso juega mucho. Cuando vos tenés una edad promedio de 25 años... es muy probable de que te vaya bien, ¿viste? De que tengas, de que puedas aspirar a estar en los puestos de arriba.
Tenía un equipazo en ese equipo.
Y tenía un equipazo.
Sí, impresionante.
Un equipo. Antes del tema final, no quiero perder la posibilidad de preguntarte a vos, que sos protagonista, estás adentro de la cancha. Lo que pasó ayer en la cancha de Gimnasia, pero en general, justo un equipo colombiano, Rodallega, las declaraciones, no sé si las escuchaste, pero... no específicamente por lo de Gimnasia ayer, sino por lo que jugaste en Colombia, jugaste mucho tiempo en el fútbol argentino. ¿Qué pasa con el que está dentro, no? Porque me parece que yo creo que es feo también el tema de nosotros acá los micrófonos sermonear, no, esto no se hace, ¿sí? Son lugares comunes. Yo creo que la gente en general tiene claro que hay cosas que no van más, que son prehistóricas. Pero bueno, en la cancha sigue pasando, ¿viste? Pasa en la cancha lo que por ahí no pasa en cualquier otro lugar. Ni en el supermercado, ni en el club de barrio, ni en la verdulería. Digamos, en la cancha pasan cosas que, ¿viste? Si sí. Pasara en otro lugar, terminaríamos todas las trompadas todo el tiempo.
Pero claramente es evidente que es difícil de controlar. ¿Cuándo tenés 20.000 personas, 25.000 personas? ¿Y cómo controlar que un plateísta o algo no tenga dichos racistas? Pasa en todas las mejores ligas. Lo que pasa es que hasta que no pongas algo fuerte, una sanción fuerte,
como está pasando ahora con Conmebol,
claro, viste, no es difícil de
difícil
de
que la gente reaccione,
claro, de erradicarlo,
que reflexione.
Cuando ves que perjudicas a tu equipo y quizá lo vas a pensar mucho más antes de tener un gesto así, cuando veas que si el club mismo te separa y no podés, tengo entendido ahora que con lo que pasó en España, los hinchas fueron expulsados de por vida. Claro.
En Valencia, ¿no?
Claro. ¿Y a vos en Colombia te pasó eso o no?
En Colombia me pasó la otra vez, me acordé, no, pero por una situación que pasó en el estadio, que pasó mismo Colombia en la cancha donde había jugado, estaba jugando la final de ida contra Tolima y
vos en Atlético Nacional.
Y yo en Nacional, sí. Íbamos ganando 1-0. Y creo que ya sobre el final del partido, no había alambrados nada en la cancha como son ahora, que están abiertas y para mí son lo mejor. En un momento entra un hincha corriendo y yo lo veo, pero sigo mirando para adelante y cuando veo está corriendo para mí, venía a pegarme. Entonces yo veo como que me preparé y justo entró un seguridad, viste. Pero me el momento como...
¿Te impactó?
Sí, me impactó, ¿viste? Porque no lo esperabas, ¿viste?
De la que
el
zafó.
Tema de los insultos, de todo eso, está en uno también. Está mal acostumbrarse, porque
claro.
La realidad es
que... Pero tenés
que
hacerte una coraza para
yo no creo
para
que
eso te resbale.
La primera vez que lo claro. Putean, o lo que dicen, de hecho, no sé, tiene 10 años de carrera de Europa, le habrá pasado.
Pero puede pasar esto que decís, che, loco, ya, la verdad, no tengo más ganas. Yo pensaba en Morelos. ¿Morelos o Morelos?
Morelos.
Al que lo echaron.
Como Marcela.
El tipo ya jugó en Argentina, en Colón.
Sí, sí.
Y decís, che, puta, loco, ya estoy harto de esto.
Sí.
Basta.
Sí, sí, o que cuando vos vas al arco y te griten cualquier cosa.
Cualquier
sí.
cosa.
Alguno debe ser gracioso, pero
sí,
ya
no,
llega la tercera, la cuarta, ya está.
Pero sabés que te pueden entrar
claro.
con cualquier cosa.
Sí. Y si vos le pegabas al hincha... Si vos le pegabas al hincha sí. que entró, te echaban a vos.
Por eso yo te decía que me recordó, porque en la misma cancha a un jugador del equipo rival, en este caso Millonarios, que era un jugador del equipo que de Tolima, había robado un penal importante el torneo anterior y fue a la cancha esa a jugar y entró un hincha y le pegó un cachetazo. El jugador reaccionó, le pegó,
claro.
le pegó dos bifes, claro, y le cayeron al jugador también, ¿viste? Pero... ¿Cómo?
O sea, es como que el código es que el que está dentro se tiene que bancar cualquiera.
Está bien, claro. No, y aparte, viste, te dice, no, vos no tenés que reaccionar. Está bien, o sea, seguramente
lógica,
vos lo mirás
bueno,
y decís,
claro.
no tiene que reaccionar.
Y aparte hay cosas que exceden. El otro día la gente de Estudiante le cantaba alemán, y fue toda la cancha la que le cantaba por el tema de Miramón y demás. Y en su momento le cantaron a Buenanote en todas las canchas. Y a Ortega le decían cualquier barbaridad en las canchas. Es decir, esto viene de hace mucho tiempo. En un momento va a tener que cortarse, porque además hay una evolución social importante, que me parece no alcanza, pero hay una evolución social importante.
Sí,
¿no?
Antes era gracioso y ahora es cada vez menos gracioso, ¿no?
Sí, sí. Creo que un hincha, si ve que tenga un... hay más posibilidades que cuando tenga un insulto o racista o algo que fuera al lugar, hay más posibilidades creo que el de al lado le diga,
claro,
pará,
afloja.
Claro, sí. Pará porque...
Por lo que sea,
por lo que
pero
está
pará.
Haciendo
claro.
Y porque no va a perjudicar a todos. Porque si te sacan 6 puntos, está bien. Entonces ahí creo que manejándose una sanción de esa forma, ya te digo, crece la posibilidad de que al lado le pare un poco la mano.
Bueno, la última. Hace rato que todo el mundo dice, che, bueno, ¿cuándo Pablito de Blasis, Agüed, el Pata Castro, el Mono Monetti, armar una banda de pibes ya con más experiencia que le puedan dar a estos pibes que están apareciendo el soporte que probablemente los potencie? Es una cosa, es una ilusión únicamente de la gente, nuestra periodística. ¿Alguna vez estuviste cerca? ¿Alguien te llamó? ¿Tu nombre está dando vueltas hace rato como una posibilidad de volver al club?
Creo que yo lo veo como es una ilusión que por ahí tengo, y tenemos varios desde el día que nos fuimos, ¿no? Que cuando te vas en poder repatriar a toda una camada en el cual creo que le dio mucho al club, poder estar juntos con él, una experiencia encima de vuelta y poder estar ayudando a la institución, no solo en lo futbolístico, sino también para el crecimiento del club, es una ilusión en el cual tenés desde que te vas. Las posibilidades, ya te digo, tuve un acercamiento en el cuando estaba Méndez con Maradona, pero bueno, yo tenía contrato con Atlético Nacional y se hizo, fue complicado destrabar eso, así que no se terminó dando. Y después, bueno,
¿te llamó directamente el gallego, alguien, Diego, viste que era muy débil?
Había hablado con Antonio Argiulo y con Reina, que en ese momento estaban en la dirigencia del club. Y bueno, yo le dije que la predisposición mía estaba, pero que no iba a ser fácil la
porque estabas con contrato.
Claro, que tenía contrato vigente con Atlético Nacional, así que bueno, ese fue quizá el acercamiento más que tuve hacia Gimnasia desde que me había ido. Hoy la situación es distinta, no sé, a ver, que afrontarlo también desde el lado del club, también a ver qué es lo que pretenden, qué intenciones, pero bueno, con la tranquilidad de saber que uno está siempre predispuesto y de que siempre uno quiere que le vaya bien al club y siempre que se pueda estar ayudándolo en alguna otra forma, estando dentro o afuera, es el importante para el correr de los años que vienen.
Digamos que un sueño es esa idea de poder volver con esa banda, digamos, de jugadores identificados con el club, está ahí latente.
Sí, la elección está, pero bueno, el contexto del club mismo y de los jugadores, porque es todo diferente contexto, pueden o no venir, no dudo la predisposición de cada jugador para la vuelta, sino también de cómo puedan resolver la forma de hacerlo y que le sirva al jugador, tanto al jugador como a la institución.
Bueno, querido, gracias por la visita.
Muchas gracias.
Perdón, por la invitación. En un momento, 9 de Alianza, ¿o no?
Sí, claro. Sí.
No pierdo oportunidad, sí, lo querés llevar de nuevo. Yo fui a jugar un par de veces al fútbol 5 con el
Blasi. De Blasis.
Hubiera preferido también que vaya al arco.
Ajá.
Porque al medio te mata. Al medio te mata, no se puede.
Si no los quiere Gimnasia, bienvenidos sean. Vengan, bueno, para el club.
Salimos campeón de Alianza, claro.
Ya sabe que al arco no, así que.
Gracias, Mono, querido.
Gracias a ustedes.
El Mono Monetti con nosotros. Vamos hasta las 9. Tenemos 25 minutos más de programa, dale.